Pues gracias a Dios porque nos permite estar juntos como familia de fe, la iglesia local, como iglesia y como familias, familias independientes formadas por esposos. El matrimonio es una bendición. Y la primera definición que Dios dio de matrimonio fue una sola carne. Esa fue la primera definición que dio desde el principio. Yo quisiera que fuéramos ahí a Génesis capítulo 2, de favor, Génesis 2, y viéramos en el versículo 24 la definición de Dios de lo que es un matrimonio. Y de eso quisiera hablar esta noche. Génesis 2, 24 dice la palabra del Señor así: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué serán ellos dos? Una sola carne. Esta es la definición divina de matrimonio, una sola carne. Yo quisiera que viéramos este tema de qué es ser una sola carne bajo tres declaraciones. Número uno, las implicaciones de ser una sola carne. Jesús tomó este pasaje de Génesis capítulo 2 en el Nuevo Testamento, lo citó y le dio algunos matices. Mateo 19, por favor. Mateo 19, capítulo 19, versículos 4 al 6. Y Jesús le respondió: ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Versículo 5, y dijo: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esta es la cita directa de Génesis 2:24. Jesús está citando el Génesis. Versículo 6, la implicación de Jesús: así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. El matrimonio es una unidad, dos en uno. Este es un misterio, dice el apóstol Pablo también en Efesios capítulo 5, el misterio del matrimonio. Lo que implica el ser una sola carne. Dice aquí la Escritura que el llegar a ser una sola carne implica dejar padre y madre para crear una nueva unidad familiar. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el requisito para llegar a ser una sola carne? Es necesario dejar. Aquí la palabra clave es dejar padre y madre. Y dejar implica dejarlos en un sentido físico. ¿Okay? Eso parece obvio, pero hay ocasiones en que tenemos que aclararlo. Hermanos, el matrimonio implica dejar padre y madre en el sentido físico. Hay ocasiones, hay situaciones en la vida donde por alguna razón uno tiene que vivir con sus papás, ¿no? Ya casados, ¿no? Me caso y pues mi esposa viene conmigo y tengo que vivir con mis papás por una razón, pero no es lo ideal. Hay razones, hay situaciones fuera de nuestra capacidad, de nuestro control. Sin embargo, a la luz de la Escritura, el llamado es que el varón piense de antemano, si se va a casar, que vaya preparando la manera de vivir lejos de los papás. Y está probado, hermanos, las dificultades que hay cuando los papás viven con los hijos o los hijos viven con los papás, ¿no? En un matrimonio hay dificultades, hay diferencias, hay un periodo de adaptación. Y si la mamá y el papá están ahí observando a los hijos, adaptándose, los padres empiezan a preocuparse, empiezan a ver a la hija, al hijo o al yerno, a la nuera, y empieza a ver este choque, esta situación. Hay un dejar físicamente, pero también hay un dejar en un sentido emocional. Es como cortarse el cordón umbilical, ¿no? La primera etapa de la vida fue diseñada para vivirse con los papás. Hay una etapa de la vida donde nosotros no podemos vivir solos. Un promedio de 20 años aproximadamente, donde los hijos deben estar bajo los padres. ¿Sí? La sociedad dice que a los 18 años la persona ya es mayor de edad y ya puede hacer lo que quiera. Bueno, esa es la definición, es lo que dice el mundo. Pero los creyentes deberíamos pensar un poquito diferente. ¿Cuándo nuestros hijos van a tener libertad absoluta de hacer lo que quieran? Para los creyentes, el día que lo entreguemos en el altar al cónyuge. Así que vayan pensando en eso, de esa manera bíblica. Cuando mi hijo está listo para casarse, lo entrego a esa dama. O mi hija está lista para casarse, lo entrego a ese joven. Y ahora sí, haz lo que quieras. Ya te enseñé, ya te crié, te discipliné, te discipulé, te instruí. Tienes la libertad de vivir tu vida como tú consideres en el matrimonio. Creo que cometemos un error, un pecado, cuando lo soltamos a una edad, aunque el mundo diga, pues ya es mayor de edad, ¿no? Esa es la cosmovisión del mundo, la perspectiva del mundo, y todavía no están listos. Creo que les robamos una etapa hermosa donde quizá la etapa de universidad, esa etapa de donde terminan de madurar y de crecer y de estar listos para el matrimonio. Y una vez que llega esa etapa de madurez, donde están con nosotros los padres, aprenden los varones a clavar un clavo, a arreglar una puerta, a poner un foco, a arreglar el boiler, a las señoritas a cocinar, a limpiar, el rol de ambos, y están listos para el matrimonio. Y ahora sí, a cortar el cordón umbilical. Por favor, no vengas mañana de regreso porque te peleaste con el esposo o con la esposa. No, ya hay libertad absoluta. Pero dejar no significa dejar de honrar, dejar de cuidar, dejar de amar a los padres. Porque el mandamiento, el quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Y luego el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice, este mandamiento tiene promesa de alargar tu vida en la tierra si lo haces. Ese mandamiento no tiene fecha de caducidad. ¿En qué sentido dejamos padre y madre? Bueno, en el sentido de ya no estar bajo su autoridad. Mientras nuestros hijos no se casan, están bajo nuestra autoridad. Una vez que se casan, dejan nuestra autoridad. Y ya el nuevo ente, la nueva unidad que han formado ellos dos, una sola carne, es su propia autoridad. La esposa y el esposo, como dice Efesios 5:21, se someten mutuamente. La frase ser una sola carne, entonces, es dejar algo atrás para venir a ser uno solo. ¿Pero qué es específicamente uno solo? La frase ser una sola carne se refiere a la unión física, aunque no de forma exclusiva. La unión sexual en el matrimonio. Es ahí cuando se ejemplifica, llega a ser realidad el ser una sola carne. Pero es importante resaltar aquí el orden establecido por Dios. Vean, por favor, ahí el pasaje de Mateo 19:5. Estamos en Mateo 19:5. Y vean el orden que establece la Escritura. Dice, por esta razón el hombre, número uno, o paso número uno, dejará a su padre y a su madre. Paso número dos, se unirá a su mujer. Y al final, los dos serán una sola carne. Paso uno, dejar. Paso dos, unirse. Paso tres, llegar a ser una sola carne. ¿Por qué el énfasis en este proceso? ¿Por qué el orden cuidadoso de las palabras? Aquí no es como las matemáticas, el orden de los factores no altera el producto. Aquí sí altera el producto, el orden. Tiene que ser en ese orden. Primero dejar, después unirse a la esposa. Hablando del matrimonio, el matrimonio público, la ceremonia pública. Puede ser en una congregación de 100, 200 gentes o con 2, 3 testigos. Pero públicamente se han unido y al final llegar a ser uno. Si no se da este orden en este proceso, no sería un matrimonio, sería adulterio. Y este no sería bendición, sería pecado, ¿sí? El pecado del adulterio. Dios estableció el orden, dejarás a tu padre y a tu madre, deja su autoridad para unirte a tu esposo de manera formal, ¿sí? De manera pública, y es entonces cuando el matrimonio se consuma en una sola carne. Pero ser una sola carne va más allá de la relación física. se refiere a una unidad, a llegar a ser uno en muchos aspectos. ¿Sí? Marido y mujer deben estar unidos en sus destinos, sus posesiones, sus ideas, sus habilidades, sus metas, sus problemas, sus éxitos, sus fracasos, sus sufrimientos, sus alegrías, sus cuerpos, su fe y sus deudas, ¿no? También las deudas, ¿no? Si cuando te casas la esposa debe 1,000,000 de pesos, hermano, esa deuda ya es tuya también. Si el esposo debe 1,000,000 de pesos, hermana, esa deuda también ya es tuya. Todo, lo bueno y lo malo, las luchas, las bendiciones, los privilegios, las dificultades, ya es compartida esa carga. Por eso la palabra casarse, te casas con esa situación, con esa persona y todo lo que hay detrás de esa persona, ¿no? Por eso no casarse por mero enamoramiento es una falacia. ¿Sí? Cuando descubres la realidad, su fe, ¿qué tal? ¿Por qué creen que la Escritura nos llama a no unirnos en yugo desigual? Cuando pasa esto es muy difícil, es muy doloroso. Cuando los dos cónyuges piensan de manera diferente, uno cree en algo y el otro en otra cosa, hay aquí algo que está rozando, no puede haber plena unidad. No son una sola carne en ese sentido. Hay algo que está ahí raspando, que está estorbando, que está doliendo incluso, que está lastimando, que está obstaculizando. La Escritura previene, no te unas en yugo desigual. ¿Por qué? Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Así, un creyente con un no creyente, por esta situación. Mateo 19:6 dice la Escritura, así que ya no son solo dos, perdón, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Hay de aquel que separe a un matrimonio, hermanos. Deberíamos, cuando veamos un matrimonio, hermanos, nosotros debemos respetar nuestro propio matrimonio, pero también respetar a otros matrimonios, orar por otros matrimonios, honrar a otros matrimonios, cuidar a otros matrimonios. Y por eso la iglesia, la familia de fe, llega a ser un refugio, un hogar, donde cuidamos nuestros matrimonios. Nos preocupamos, si un matrimonio está tambaleando, deberíamos ponernos a orar. No reírnos, no gozarnos, mira, ya se están ahí como que divorciándose. No, debería haber tristeza en nuestro corazón. Y orar por ellos, animarlos, acompañarlos, honrar los matrimonios. 1 Corintios 7:4. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino, ¿quién? El marido. Y el marido va a decir, ya ves, bueno, sigan leyendo, maridos. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Puesto que son uno ni otro pueden hacer lo que quieran consigo mismos. Repito, porque ahora ya somos uno con el otro, con el cónyuge, ninguno de los dos cónyuges puede hacer lo que quiera en un sentido técnico. Ya no podemos, una vez casados, ya no podemos hacer lo que querramos con nosotros mismos. El esposo y la esposa ya no pueden hacer lo que se les antoje con su tiempo, con su dinero, con su cuerpo, con su mente, con su estómago, porque ya no son suyos, son de su cónyuge, ¿sí? Alguien dirá, bueno, este es mi cuerpo, yo como lo que quiera y me enfermo, pues soy yo el que voy a sufrir. Sí, tú vas a sufrir, pero vas a arrastrar a tu cónyuge, a tu esposa, a tu esposo. ¿Sí? Porque ahora está contigo en este barco. Si te enfermas, la esposa va a sufrir contigo. Los hijos van a sufrir contigo. La iglesia va a sufrir contigo. Ya no somos nuestros, dice la Escritura. Somos de nuestro cónyuge en ese sentido. Entonces, ser una sola carne implica una renuncia, un morir a mí mismo, un morir a nosotros mismos, a nuestro egoísmo, a nuestro pecado. Yo creo que Dios lo pensó así, lo diseñó así, para enseñarnos a renunciar, a entregarnos, a renunciar a nuestros derechos, para que nuestra relación con Dios fuera más fácil. El matrimonio ayuda mucho al creyente a ser santo, a ser humilde, a ser respetuoso, a amar, a servir al otro, a pensar en el otro, porque cuando llegamos al matrimonio nosotros queremos que nos sirvan a nosotros, y no estoy hablando solo de los varones, hombres y mujeres, queremos que el otro nos sirva, queremos que el otro nos haga feliz, queremos que el otro nos atienda, nos complazca. No estamos muy dispuestos a complacer al otro, a ser feliz al otro, a pensar en el otro, a atender al otro, y por eso Dios diseñó algo para tocar una fibra muy sensible, el matrimonio, para santificarnos. Número dos, la segunda frase que nos puede ayudar a entender una sola carne, la frase, la definición de Dios de matrimonio de una sola carne. Desafíos para vivir como una sola carne. Hay desafíos para vivir la definición de Dios de matrimonio. Este es el ideal, porque es lo que Dios quiere, que seamos uno. ¿Uno en qué? En esto que acabamos de ver. Uno en nuestras mentes, nuestras ideas, nuestras metas, nuestros éxitos y fracasos, sufrimientos, alegrías, nuestra fe, nuestro crecimiento, nuestra agenda. Ese es el ideal de Dios. ¿Es fácil eso? No. Hay desafíos. Cuando estamos solteros o estamos de novios, pensamos que cuando nos casemos todo será perfecto, ¿no? Aunque el matrimonio es muy hermoso, digo, no quiero demeritar aquí y decir, no, es todo lo contrario. No, 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 el matrimonio es perfecto, no es perfecto, pero es hermoso. Hay mucha bendición en el matrimonio, pero sí tenemos que decir que el matrimonio sufre en este mundo caído, en este mundo de pecado. El mundo es imperfecto. En el mundo existe enfermedad, existe crisis, existe muerte. Y uno debería estar entendido de esto. Cuando te cases, vas a enfrentar dificultades. No deberíamos llegar con expectativas súper elevadas de que cuando te cases todo será color de rosa. ¿Por qué? Porque, número uno, vivimos en un mundo imperfecto, en un mundo caído. La pregunta es, ¿de dónde vienen las dificultades que hacen al matrimonio sufrir? En primer lugar, vienen de nuestro propio pecado, de nuestro propio corazón. Recuerden, cuando se casan dos personas, se están casando dos pecadores. Llegamos al matrimonio con mucho pecado, con mucho orgullo, con mucho egoísmo. ¿Sí? Alguien decía que el orgullo y el egoísmo son las hierbas malas del matrimonio. Ahí en la casa, su casa, tengo un pequeño jardincito y siempre estoy ahí arrancando la hierba mala que no es parte del pasto. Vuelvo a los dos, tres días y ya está la hierbita mala otra vez. Pues hay que estar ahí todo el tiempo arrancando hierba mala. Y en el matrimonio es lo mismo, hermanos. En nuestro corazón es lo mismo. El pecado del orgullo y del egoísmo hay que estarlo supervisando continuamente. No pienses que ya con una conferencia de matrimonios, asunto solucionado, de aquí hasta cuando el Señor regrese, cuando venga por nosotros. No, hay que estar supervisando constantemente de las hierbas malas y arrancándolos constantemente. El orgullo es un pecado presente, latente, lo puedes matar, lo puedes pisotear y cuando te das cuenta, está vivo otra vez. El egoísmo, otra vez. Viene una enfermedad, una prueba, una lucha a tu vida y aprendes y ves. Y cuando te das cuenta del orgullo otra vez, está más vivo que nunca. Las hierbas malas del matrimonio. Otro ocasionador de dificultades para el matrimonio es el enemigo del matrimonio, el enemigo número uno de Dios, el enemigo, por lo tanto, número uno de los seres humanos, Satanás. ¿Saben? Satanás odia a Dios. Y tú dirás, y bueno, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Por qué nos odia tanto Satanás? ¿Qué le hicimos a los demonios o a Satanás para que nos odie tanto? ¿Por qué nos odia el diablo a nosotros los seres humanos? Nos odia porque nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Y como Dios es su enemigo número uno, es su enemigo jurado de Dios, entonces nosotros pasamos a ser, en automático, sus enemigos. Y nos odia por portar la imagen de Dios. Y porque multiplicamos más humanos en el mundo. Eso lo odia Satanás. Y peor aún, si somos creyentes en Jesucristo, si creemos la Escritura, si creemos la verdad de Dios, Satanás duplica su odio contra los creyentes. Así que, hermanos, debemos cuidar nuestro matrimonio de los ataques de Satanás. Debemos cuidar a nuestro cónyuge, que esté protegida por la oración, la palabra de Dios. Estás orando, estás leyendo la Biblia. Cuando veamos en nuestro cónyuge que está bajando la guardia, estorbar un poquito en amor, en respeto. Hay maneras. No podemos levantarnos y decir, ya ni oras, ¿eh? Y así con una actitud legalista, ¿no? Santurrona. Y eso, más que motivar, más que avivar, más que ayudar, pues va a entorpecer la santificación. Pero, hermanos, en el matrimonio debemos cuidarnos. ¿Estás leyendo tu Biblia? ¿Estás orando? ¿Y tú estás orando por tu cónyuge? Yo creo que de las personas por quienes más debemos orar, cada uno de nosotros, es por nuestro cónyuge. Obviamente por nuestro corazón, pero también por nuestro cónyuge. Y de ahí se va la onda expandiendo en círculos concéntricos hasta alcanzar la iglesia local, nuestros familiares extendidos, la sociedad, el país, el presidente, ¿no? Pero si estás orando más por el presidente que por tu cónyuge, yo creo que ahí hay un problemita, ¿no? No digo que no ores por el presidente, sí, la Escritura nos llama a honrar al rey, pero debemos honrar primero a nuestro cónyuge. Y una de las bendiciones más grandes que puede tener un cónyuge es que el otro está orando por él. Está orando por él, por ella. Hermanos, les animo a orar por su esposo. Pero también les animo a orar con su cónyuge. O sea, que lo más posible. Uno baja la guardia, uno se descuida, uno se olvida. La vida se ha vuelto tan ajetreada, tan cansada. Orar juntos, no, ya estamos cansados, ¿no? Pero lo más posible, que se vuelva un hábito, orar juntos. Tenemos un enemigo. Nuestro enemigo no es tu cónyuge. Es Satanás. Son huestes espirituales de maldad, así que debemos orar. También hay otros causantes de dificultades en el matrimonio, para llegar a ser una sola carne, para estar en plena unidad, para estar en una misma mente, en una misma carne. Y algunas dificultades son, por ejemplo, el dinero, el uso del dinero. La Escritura dice que el dinero es causa de muchos males, o raíz de muchos males, es el amor al dinero. Pues en el matrimonio, el dinero, el uso que se le da al dinero, o la ausencia de dinero, causa muchos males en el matrimonio. En ocasiones, uno de los cónyuges puede estar gastando mucho sin tener en cuenta al otro. Muchos hablan de mío y tuyo. Mi dinero, tu dinero. ¿Qué vas a hacer con tu dinero? Yo voy a hacer lo que quiera con mi dinero. ¿Qué dijimos que es una sola carne? Unidad. ¿Implicará, incluirá el dinero? ¿La administración del dinero? Sí. En realidad, el dinero de un matrimonio ya no es mío, tuyo. Es de ambos, es nuestro dinero. Muchos ocultan dinero. Muchos le roban al cónyuge dinero. Sacan dinero. Mienten con el uso del dinero. Chantajean con el uso del dinero. El dinero puede llegar a ser un problema. El uso del dinero. Debemos ser sabios, temerosos. Nosotros podemos engañar a nuestro cónyuge con ¿qué estamos haciendo con el dinero que Dios nos provee? Pero Dios nos está viendo. Y a la larga, esa falta de integridad en el uso del dinero y otros recursos sale a la luz. Y eso afecta al matrimonio, daña el matrimonio. También causa mucha dificultad las expectativas falsas. Si mi marido fuera esto o aquello, si mi mujer fuera esto o aquello, yo sería feliz. Entonces seríamos felices, pero por culpa de ti no somos felices. Falso, hermanos. Porque la felicidad no viene de buscarlo en la otra persona. Según la Biblia, ¿de dónde viene la felicidad? ¿De dónde viene el gozo? ¿De dónde viene la seguridad, la paz? De buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, la alegría, la felicidad, la paz y todo lo demás, vienen como añadidura. Tú busca primero el reino de Dios y su justicia. Expectativas como: nunca pensé que mi cónyuge fuera capaz de esto, jamás me imaginé que fueras a hacer esto. Pues estás equivocado. Les voy a dar una mala noticia si no la habían escuchado, hermanos, porque a mí me la dieron ya hace tiempo. Tu cónyuge es capaz de hacer lo que sea. Somos capaces de hacer, tú y yo, podemos pecar de maneras inimaginables. Que Dios nos guarde, hermanos. ¿Por qué no pecamos como deberíamos o podríamos pecar? Por la gracia de Dios. Dios nos detiene, Dios nos estorba, manda su Espíritu Santo para que nos estorbe. La conciencia nos detiene. Dios pone como que cercas, muros para detenernos de pecar como podríamos. Pablo habla de la depravación total del ser humano. Romanos capítulos 1 al 3 habla de la maldad que hay en el corazón del hombre. Te casaste con un ser pecador, no con un ángel. Entonces, podemos pecar. La expectativa de nunca me imaginé que mi cónyuge fuera a ser capaz de esto, es una falsa expectativa. Yo les animo a pensar de otra manera. Pensar así: si tu cónyuge no ha llegado a hacer cualquier cosa maligna, dale gracias a Dios. Gracias a Dios, mi cónyuge, mi esposo, mi esposa, no hace esto por la gracia de Dios. Gloria a Dios por ello. Y entonces vas a vivir más agradecido que esperando siempre de la otra persona. Vas a estar agradecido por lo que Dios ya te dio que por lo que no te ha dado. ¿Sí? Otra expectativa falsa, decimos a veces, es que ella, él, debe saber lo que necesito. Debe saber lo que pienso. Falso. El cónyuge no es omnisciente. Y tenemos libertad de comunicación. No debemos mandar señales de humo, ¿no? Debemos comunicarnos de la manera más clara posible. También pensamos que el conflicto se resuelve aclarando las cosas, ¿no? Dice, ya aclaramos las cosas, asunto solucionado. No, de hecho, hay conflictos donde las cosas se aclararon y el conflicto puede seguir. ¿Por qué? Porque los conflictos no se resuelven aclarando las cosas. A la luz de la Escritura, los conflictos se resuelven renunciando a tus derechos. En realidad, según la Escritura, no tenemos derechos. Todo lo recibimos por gracia. Si tienes un esposo, una esposa, es la gracia de Dios. Es un regalo de Dios. El matrimonio es un regalo de Dios. Tus hijos son un regalo de Dios. Tu casa es un regalo de Dios. El dinero, el trabajo que tienes, la provisión que Dios te da, es un regalo de Dios. Gracias a Dios por ello. No merecemos nada. El otro debe confiar en mí ciegamente. ¿Qué piensan de esa expectativa? Bueno, después de Génesis 3, después de la caída, no. No es posible, no podemos en este mundo vivir así. Debemos confiar ciegamente en uno solo, en Dios solamente. Solo en Dios podemos confiar ciegamente. ¿Cuál es la cura para todas estas expectativas falsas? Número uno, humildad. ¿Cuáles son las hierbas malas del matrimonio, dijimos? El orgullo y el egoísmo. Así es. Pues una de las maneras de arrancar esas hierbas de nuestro jardín es con la humildad. Es el antídoto para ello. El orgullo es el pecado maestro, decía un autor. La humildad es la cura para esta expectativa falsa. La paciencia y la perseverancia, Efesios 4:2. A veces quisiéramos que el cónyuge cambiara de inmediato, pero esto es un proceso largo que va a requerir tiempo. Van a pasar años y años y años. ¿Y qué debemos hacer? Perseverar, ser pacientes. ¿Para cuánto tiempo nos casamos? ¿6 años? ¿10 años? Hasta que cambie la otra persona. Si no cambia, hay una cláusula ahí que dice, si no cambia, divorcio. ¿Hay una cláusula para el matrimonio cristiano? No, el matrimonio es para toda la vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte los separe. Entonces, ¿qué debemos hacer? Perseverar, aprender paciencia. Necesitamos amor en el matrimonio. Alguien dirá, pues claro, hermano, el matrimonio es la cúspide del amor, ¿no? Ah, pero déjenme decirles esto. En el griego, la palabra más usada para hablar del amor de Dios es una palabra que ustedes seguramente ya escucharon, ágape. Y en el matrimonio existe una especie de amor romántico, ¿no? Cuando uno se casa, uno siente atracción por la otra persona, uno está enamorado, ¿no? De amor, anda enamorado, nos amamos. Pero el amor romántico no es suficiente para sostener un matrimonio, porque el romance va y viene. Esto es como la bolsa de valores, sube y baja, sube y baja, como el dólar, ¿no? Así es el romance. Y un matrimonio no puede poner su fundamento en el romance. No estoy en contra del romance, ¿no? Debemos cultivar el romance en la medida de lo posible. Hay etapas donde nos dicen los consejeros psicólogos, ¿verdad? Cómprale un ramo de rosas. Bueno, cuando nacieron mis hijos, no me alcanzaba para un ramo de rosas o llevaba pañales, ¿no? O leche, ¿no? La fórmula. Hay momentos donde el romance no se podrá cultivar. Hay momentos, etapas del matrimonio donde el romance está pianito, ¿no? ¿Por eso el matrimonio ya no va a existir, ya no va a continuar? No, el matrimonio debe continuar, puede continuar, debe continuar. Hermanos, cuando no haya romance, no se preocupen. Yo creo que nos ha evangelizado muy bien la televisión. Hollywood nos ha llenado muy bien con su filosofía mundana. No se preocupen, es lo que dice el mundo. No necesitamos, si dices, bueno, no hay mucho romance, el fuego está como que apagadón. Híjole, tranquilos, no pasa nada. ¿De qué amor habla la Biblia para sustentar al matrimonio? El amor ágape. Cuando no hay amor romántico, ahí entra en fuego el otro tipo de amor, el amor ágape, el amor sacrificial. ¿Ok? Estamos en una etapa de nuestro matrimonio, quizá, donde físicamente las relaciones sexuales no están tan vigorosas como en la juventud. ¿Hay algún problema con eso? Ninguno, ninguno. El amor ágape sacrificado. Hay amor, hay comprensión, hay espera, hay simpatía, hay cuidado, hay respeto. El matrimonio puede funcionar y seguir funcionando sin ello. El amor ágape debe ser el fundamento para sostener el matrimonio. No solo el amor romántico, el amor ágape. De hecho, lo que más necesitamos en un matrimonio día a día es amor ágape. En una jornada normal, un lunes por la mañana de jornada escolar, cuando hay niños pequeños, se levanta uno corriendo y al levantar a los niños, la esposa hacer la cocina, el esposo ayudar con los niños a levantarse, cambiarse, lavar dientes, lavar cara, quitar lagañas, moco, baba, todo eso, ¿no? Preparar a los niños a desayunar, lavar dientes y vámonos a la escuela y todo. En ese momento te olvidas del romance. ¿Qué es lo que está en juego en ese momento? El servirnos unos a otros. Yo hago esto, tú haces aquello. estamos atendiendo a nuestros hijos, estamos amando a nuestros hijos, estamos amando al cónyuge, somos un equipo, el amor sacrificial, el amor servicial, la entrega, el apoyo mutuo, el trabajar en equipo. Ese es el amor ágape. Así como Dios nos amó, nos sirvió, así nosotros servimos al cónyuge. Y ahí estamos amándonos. El amor ágape busca dar, es paciente con las faltas del otro, dispuesto a servir al otro, responde gentilmente, busca llenar las necesidades del otro. También necesitamos misericordia en el matrimonio y gracia. Cuando uno aplica la gracia del Evangelio que se nos aplicó a nosotros por la obra de Cristo Jesús, ya hacemos pelotita a nuestra lista de pecados del otro y lo tiramos a la basura, ¿no? Antes de ello teníamos una lista, ¿no? Me hizo esto, el miércoles hizo esto, el jueves hizo aquello, el viernes no hizo esto, el sábado hizo dos cosas y nuestra lista empieza a crecer. Cuando hay gracia, la lista la haces pelotita y a la basura. Vive y goza el matrimonio como es y no como quisieras que fuera. Número 3. Poder para vivir como una sola carne. Hay esperanza, hermanos. Esto es imposible para la carne. Esto de vivir en una sola carne, así como Dios quiere que lo vivamos con este amor sacrificial, es imposible para nuestra carne. Pero recuerden lo que dijo Jesús. Pero para Dios no hay nada imposible. Así que, ¿qué necesitamos para vivir como una sola carne en nuestro matrimonio? Necesitamos a Dios. Necesitamos el Evangelio. Alguien dirá, necesitamos al psicólogo. Necesitamos el Evangelio, hermanos. Está probado que un matrimonio que está sirviendo en la iglesia local y los dos están allí, sus niños están aquí corriendo y de aquí para allá en la iglesia local, ese matrimonio está vibrante, hay luchas, hay dificultades, pero se enfrentan y sobreviven y luchan y caminan y disfrutan. Pero también está probado que aquellos matrimonios alejados del cuerpo de Cristo, apáticos al Evangelio, a la iglesia local, alejados del cuerpo de creyentes, sus batallas se agudizan. La separación, las peleas constantes son una realidad en ellos. Necesitamos de Dios, necesitamos el Evangelio y necesitamos la iglesia local. Nuestros matrimonios necesitan al cuerpo de creyentes para ser bendecidos. Otro matrimonio que sea amigo de mi matrimonio es de mucha bendición. Matrimonios amigos de matrimonios, matrimonios que comparten con otros matrimonios en amistad, en hermandad, para compartir el tiempo, para compartir la experiencia de criar a los hijos, de cómo estás disciplinando a tu hijo, cómo le estás haciendo así aquí, ¿no? Recuerdo hace un par de años yo estaba agobiado porque estaba luchando con la disciplina de uno de mis tres hijos y sentía que no había avance, y le pregunté a un amigo que tenía niños de esa edad, y sus palabras fueron para mí de ánimo, y dije, ok, es cuestión de esperar, es cuestión de tiempo, ¿no? Y ya aquello que era desesperación se tornó en confianza, esperar, vamos a seguir, vamos por buen camino, vamos a seguir así, ¿no? Entonces los matrimonios, la comunidad de fe, la iglesia local, la palabra de Dios, el Evangelio es un refugio para los matrimonios. ¿Hay esperanza para que el esposo ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia? ¿Hay esperanza para que la esposa se someta a su esposo como al Señor? Hay esperanza. Vamos a Efesios capítulo 5, por favor. Efesios 5, 18. Dice la Escritura: y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Aquí hay, en este pasaje de Efesios 5, si estás ahí en tu Biblia, vas a notar que hay algunos imperativos de Efesios 5, 18 en adelante hasta el final del capítulo. Especialmente tres de ellos. Hay tres imperativos. Primero, ser llenos del Espíritu. Segundo, a las mujeres, ¿qué se les dice? Sométanse a su esposo. A los maridos, ¿qué se les dice? Amen a su esposa. Tres imperativos. Ahora, otra vez, el orden aquí es importante. Tiene importancia el orden aquí. Primero, el primer imperativo es ser llenos del Espíritu. Y después, los otros. Esposas, sométanse. Maridos, amén. ¿Por qué creen ustedes que está ordenado así? Porque no podemos, en el caso de las esposas, someterse a su esposo, y en el caso de los esposos, amar a las esposas, si no estamos primero llenándonos del Espíritu. ¿Qué necesitamos, maridos, para amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia? Ser llenos del Espíritu. ¿Qué necesitan esposas para ser llenas, para ser sujetas a su esposo? Ser llenas del Espíritu Santo. Entonces, aquí el imperativo número uno es este. Primero, sean llenos del Espíritu. Y entonces, esposas, sujétense a su esposo. Maridos, amen a sus esposas. ¿Por qué? ¿Por qué la importancia de ser llenos del Espíritu? ¿Qué hace el Espíritu en nosotros? Vamos a Gálatas, ahí atrasito de Efesios, Gálatas capítulo 5. Versículo 16. Es lo que dice el apóstol Pablo acerca de la obra del Espíritu en nosotros. Dice el versículo 16. Digo pues, anden por el Espíritu, y entonces ¿qué pasará? Y no cumplirán el deseo de la carne. ¿Quieres no cumplir el deseo de la carne? Yo creo que el deseo de todos nosotros es, efectivamente, yo no quiero nada que ver con la carne. ¿Qué debemos hacer según Pablo? Anden por el Espíritu. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el deseo del Espíritu es contra la carne. Esto, hermanos, a mí me da mucho ánimo. El deseo del Espíritu es contra la carne. Y si yo también estoy en contra de la carne, pues entonces me alío al Espíritu. Que el Espíritu me llene para estar en contra de ese deseo, de ese apetito carnal. Pues estos dos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero, y aquí viene el gran pero, y la obra del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, no hay una ley que te ordene amar. No, porque el Espíritu Santo lo produce de manera natural en tu corazón. El primer fruto del Espíritu es amor. Sí. Hermanos, tenemos una misión en esta tierra. Jesucristo lo resumió de la siguiente manera. ¿Cuál es nuestra misión en esta tierra? ¿Cuáles son los mandamientos para nosotros los seres humanos en esta tierra? Amar a Dios primeramente y después a nuestro prójimo. En una palabra, la ley se resume en amar, amar. ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu? Amor. Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Quién es tu primer prójimo a amar? Tu cónyuge. Así es. Es el primer prójimo a amar. ¿Y cómo dice la Escritura que amemos a nuestro cónyuge? Como Cristo amó a la iglesia. Hermanos, nuestra tarea para los varones es titánica. La mujer dirá, ¡ay, qué difícil nuestra tarea, someternos a los hombres! A los hombres se nos pide amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo pienso en esto y digo, Señor, esto es para mí imposible. Pero eso me lleva a mirar hacia arriba y decir, para ti no hay imposible. ¿A qué me lleva este mandamiento de amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia? Me lleva a buscar la llenura del Espíritu Santo. Y en eso estoy en esta época, hermanos, de mi vida. Eureka, descubrí que no puedo. Vaya descubrimiento, ¿no? Y que necesito del Espíritu Santo. ¿Cada cuánto? Día a día. Solo el Espíritu puede darnos la capacidad de amar a nuestro cónyuge, de respetar a nuestro cónyuge. Mi oración cada mañana es, Señor, hoy ayúdame a amarte a ti, con toda mi mente, con todo mi corazón y con toda mi alma. Y amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Y como dice el hermano Sandoval, Alberto Sandoval, prefiero pedirle perdón a mi hermano que a mi esposa. Orar para que el Señor nos permita amar a nuestro cónyuge esa mañana. Y esposas, oren por sus esposos igual. Señor, permíteme hoy amar a mi esposo, respetarlo, sujetarme a su liderazgo este día. Dale sabiduría para que me guíe bien, porque si he de sujetarme y él se quiere aventar en el Metlac, pues esa sujeción no es como muy sabia. Señor, dale sabiduría, ¿no? Orando unos por otros cada día. Cuando un hombre no ama a su esposa, muestra que no está lleno del Espíritu Santo. Y cuando una esposa no se somete a su esposo, muestra que no está llena del Espíritu Santo. Ambos están viviendo en la carne. Cuando la esposa se opone al liderazgo espiritual del varón, está en la carne. Cuando el esposo no está amando, guiando en amor a su esposa, está viviendo en la carne. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo día a día. Para terminar, la meta y el propósito del matrimonio, lo dijimos en la sesión pasada, hace un año, que el propósito del matrimonio es reflejar la relación de Cristo con la iglesia. Esa es la meta del matrimonio. Solo cuando somos llenos del Espíritu Santo es cuando podemos reflejar esa relación entre Cristo y su iglesia. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, hermanos, no vamos a poder con esta tarea. El matrimonio no solo va a ser difícil, va a ser imposible. ¿Cuántos de ustedes han dicho lo que yo? Esto es imposible. Señor, no puedo con el matrimonio. Pero para Dios no hay nada imposible. Necesitamos del Espíritu Santo día a día para vivir el matrimonio con el diseño divino del matrimonio y reflejar así el Evangelio, la unión de Cristo con su iglesia. Hay esperanza para nuestros matrimonios, hermanos. Hay esperanza. La esperanza está en nuestro Dios, quien ha enviado a su Espíritu Santo a habitar en nuestro corazón para llenarnos día a día. Y último consejo: vive tu matrimonio día a día. No trates de vivir de aquí a 10 años. ¿Quién sabe si vamos a vivir de aquí a 10 años? Vive hoy. Ora por hoy. Señor, hoy quiero ayudar, quiero servir a mi cónyuge, quiero amar a mi cónyuge, quiero respetar a mi cónyuge, quiero guiar a mi matrimonio. Hoy, dame sabiduría para hoy. Y mañana, hay que orar otra vez mañana. Cada día, orar por cada día. El combustible para cada día. Así que hay que venir a la palabra de Dios y a la oración cada día, hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por la gran bendición que tenemos del matrimonio. Gracias por concedernos el privilegio de tener un cónyuge, Señor. Gracias por nuestras esposas, por los esposos, por las bendiciones que derramas a través del matrimonio. Señor, es una santa institución que ha sido dañada por el pecado, por nuestro pecado, que es atacada por Satanás, por este mundo caído, por sus ideas, por sus ideologías, Padre Celestial, permítenos aferrarnos a ti. Permítenos ser dóciles a tu guía, a la guía de tu Santo Espíritu, a vivir llenos del Espíritu Santo cada día para vivir nuestro matrimonio. Ayúdanos, Señor. Gracias por los matrimonios que estamos aquí esta noche. Bendícenos, edifícanos, solidifica nuestro amor, nuestra unión, para reflejar dignamente la relación entre tu Hijo Jesucristo y tu Iglesia. Ayúdanos, Padre Celestial. Esa es nuestra misión. Ayuda a nuestras esposas a sujetarse a nuestra guía piadosa, sabia y amorosa, Señor. Ayúdanos a nosotros a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la Iglesia. Ayúdanos a renunciar a nuestros derechos y a vivir en amor para ti, Señor. Te lo rogamos, Padre. Bendice los matrimonios de nuestra Iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.